Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El ministro Marlaska presidió ayer por primera vez el pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que se ha celebrado en la sede, se celebró en la sede de la Dirección General de Tráfico. 2020 finaliza el primer decenio de acción para la seguridad vial promovido por la Organización Mundial de la Salud, IVA, y España, pues hombre, ha cumplido algunos indicadores. La tasa de fallecidos por millón de habitantes alcanzó en 2018 un valor de 39 frente al objetivo de la estrategia, que era de 37 en 2020, con lo cual estamos ahí a distancia. Cinco indicadores que ya están conseguidos, los referentes a los niños fallecidos con sistema o sin sistemas de retención infantil, cosa que, bueno, es verdad que hemos logrado concienciar a la sociedad para que utilicen este medio. Y los conductores de 18 a 24 años fallecidos, también se ha superado esto. Heridos graves en fin de semana, fallecidos en salidas de vía en carreteras convencionales, o la tasa de ciclistas fallecidos por millón de habitantes. Pero los seis restantes, pues no se ha llegado. El caso de conductores mayores de 64 años, peatones fallecidos, ocupantes de turismo fallecidos en las vías urbanas, motoristas fallecidos, heridos graves o fallecidos en accidentes in itinere o positivos en los controles de alcoholemia. Todavía estamos, como digo, pues a años luz, bueno, o por lo menos a unos cuantos años, para cumplir esta serie de indicadores que se dieron hace ya bastantes años, en 2011, para 2020, y no se van a cumplir, desgraciadamente, a pesar de que, bueno, dentro de lo que cabe, se han cumplido algunos de ellos. Hay un anteproyecto de ley de modificación del permiso por puntos, hay una modificación del Reglamento General de Conductores, hay muchas cosas por hacer, pero todavía, como no hay gobierno, pues estamos en el desgobierno también de la seguridad vial. Hablaremos de este aspecto y estará con nosotros Fernando González Iturbe, el Comisariado Europeo del Automóvil, porque se va a acabar, parece ser, la sanción de 200 euros por no llevar el carnet de conducir. Sencillamente se podrá disponer a través de la aplicación de la Dirección General de Tráfico. Esto es por lo menos lo que se está adelantando. Y también se está investigando un atropello de manifestantes en la Argentona, en Barcelona, en la C60. Lo habrán visto en las redes sociales y obviamente pues no se puede ejecutar, aunque sea un manifestante, y las redes sociales estaban apoyando incluso el hecho de que este conductor pudiese ejecutar directamente a los manifestantes con su vehículo, y por tanto en estos momentos los Mossos de Escuadra están investigando ese atropello. Algunas redes decían que incluso tenía razones para huir por miedo y otras muchas cosas. Lo hablaremos, como digo, con Fernando González Iturbe. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Hablaremos hoy, atención, de las mentiras, o se van a desmontar, por lo menos dicen, las mentiras del director de la Dirección General de Tráfico, con Pere Navarro. ¿Qué pasa?
Sí, porque las mentiras siempre depende, ¿no? Del cristal o del color con el cristal con que se mira. ¿Tú crees que está convencido de lo que dijo Pere Navarro, Vicente?
Yo creo que sí.
¿Sí?
En algunos puntos sí, a lo mejor en otros no tanto, pero entonces, en algunos puntos sí.
Entonces, eso denota su clara ignorancia sobre ese tema.
Bueno, vamos a verlo, vamos a ver. En cualquier caso, hoy tendremos un protagonista, ¿es así?
Sí, en este caso es Sergio Guinaldo, del Español.com, que hizo este artículo desmontando las mentiras del director de la DGT sobre el coche eléctrico después de las declaraciones que decía que era un producto que no estaba en las estanterías. Y vamos a ver qué nos cuenta Sergio, Vicente.
Pues en unos minutos tendremos a Sergio y hablaremos sobre esas posibles mentiras del director general de tráfico referentes al coche eléctrico. Banderazo de salida, comenzamos. Y comenzamos, atención, con el motociclismo. Y hablar de motociclismo aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, es hablar de Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos tenido un fin de semana motero, sin duda alguna, pero que se repite la historia. Y además, Marc Márquez dice, ya es el primer piloto de la historia en llegar a 90 poles y el cuarto en llegar a las 80 victorias. Y yo me acuerdo de Mick Doohan, que, bueno, era una sí y otra también, y otra también, y otra también. Bueno, pues ya ha alcanzado en MotoGP a Mick Doohan el señor Marc Márquez,
Sí, sí, tiene unos números de escándalo, como decíamos hace semanas, bueno, llevamos diciendo ya hace años que no tiene techo el piloto español, ya es campeón del mundo y este fin de semana pues le salió perfecto, ¿no, Vicente? Porque fue un fin de semana en el que hizo pole, victoria, vuelta rápida, lideró todas las vueltas de carrera, fue un poco un golpe encima de la mesa como diciendo, sí, soy el campeón, pero aquí estoy yo, no le huele nadie, y además en casa de Honda en Japón, donde, por cierto, Marc Márquez hizo que Honda fuera campeón de constructores matemáticamente de este año.
Sí.
Y hay un dato muy curioso para que veas la dependencia de Honda en Marc Márquez.
Sí.
Y es que en la clasificación de constructores, los puntos cuentan los pilotos que han hecho el mejor resultado en carrera. Es decir, si queda Márquez la primera Honda, cuentan los puntos que ha hecho Marc Márquez. Si queda Valentino Rossi la primera Yamaha, pues cuenta los puntos de Valentino. Pues con este dato, Vicente, tenemos que decir que esta temporada el título de Honda de Constructores ha sido gracias a 350 puntos de Márquez y a 6 de Nakagami. El único que ha podido hacer puntos para Honda ha sido Nakagami, que fue la carrera en la que Marc Márquez se cayó yendo primero.
Sí.
O sea que, para que veamos también, que es algo, yo creo, un poco incluso preocupante para Honda, porque
cierto,
la dependencia que está teniendo con Marc Márquez es enorme. Entonces, mientras Márquez está haciendo esto, tenemos a Jorge Lorenzo en esta carrera en 17ª posición, o sea que mucho ojo de cara al futuro, porque como Márquez se vaya de Honda, cuidado,
Sí, ¿y qué le pasa a Lorenzo? Es que esto es increíble, ¿no? Que no sé
pues,
qué.
Pues Lorenzo le pasa lo mismo que le pasaba a principio de temporada. Al final, la Honda es una moto hecha para Marc Márquez, es una moto que se ajusta perfectamente al estilo de pilotaje del campeón del mundo, pero el estilo de pilotaje de Jorge Lorenzo es totalmente distinto, totalmente opuesto al de Marc Márquez. Entonces, Lorenzo tiene una situación muy difícil, porque claro, lo que tampoco puede pasar en Honda es tener una moto que permite ganar a un piloto como Marc Márquez mundial tras mundial y centrarse en el desarrollo de una moto para otro piloto. Entonces, ahí Honda también tiene un poco una encrucijada entre Márquez y Lorenzo, pero bueno, de momento Lorenzo sabemos que el año que viene correrá con Honda también, a ver si durante este invierno pueden encontrar esas soluciones, como también tienen que encontrar soluciones Yamaha, porque a pesar de que Quartararo está haciendo buenos resultados, que fue segundo otra vez por detrás de Marc Márquez, ya por cierto es el matemáticamente rookie del año, Viñales fue cuarto, Rossi se cayó yendo décimo, también muy mal fin de semana para Valentino Rossi, pero es que ya lo decía Viñales, que la moto tiene que mejorar muchísimo porque les cuesta mucho adelantar. Viñales decía que, por ejemplo, para llegar a adelantar a un piloto pierden, no paran de perder tiempo porque en cuanto lo adelantan se ve que los tiempos en carrera mejoran considerablemente.
Sí.
Entonces tienen un problema de velocidad punta, tienen un problema de desgaste con los neumáticos, de agarre, Yamaha tiene que mejorar también mucho y veremos Ducati también lo que hace porque no está peleando como peleaba los últimos años por las victorias con Andrea Dovizioso, que quedó tercero, por cierto.
Bueno, tenemos MotoGP, Moto2 y Moto3, bueno, parecía que iban a hablar un poquito incluso valenciano, pero nada,
Pues sí, teníamos la esperanza hace relativamente poco de que Moto3 sobre todo hablara valenciano con Aaron Canet, que estaba peleando el Mundial con Lorenzo Dalla Porta, pero el italiano ha tenido dos fines de semana redondos y el valenciano, pues la verdad que muy negros, porque el pasado Gran Premio antes de Japón, en Tailandia, a Canet le tiraron y en Japón se cayó peleando en el grupo de delante y, sin embargo, Dalla Porta en los dos últimos grandes premios fue segundo y el otro día fue primero. Además, el tercero del Mundial, que era Arbolino, también se cayó, o sea que Dalla Porta ya tiene 229 puntos, que son 47 más que Aaron Canet. Esto quiere decir, en el siguiente Gran Premio, que es en Phillip Island, cuando termine, quedarán dos, quedarán 50 puntos en juego, y si ahora mismo saca 47 Canet, con que le saque 4 puntos más Lorenzo Dalla Porta a Aaron Canet, ya será campeón del mundo matemáticamente en Australia. Entonces, muy complicado este Mundial para Aaron Canet, no es imposible porque ya sabemos al final, Vicente, que en este deporte no hay nada imposible, como le puede haber pasado estas dos cosas a Canet,
pero
también
casi
le puede pasar a Dalla Porta, pero casi que está casi imposible el Mundial para Aaron Canet. Tenemos noticia en Moto3, Vicente, porque sí. Esta mañana se ha confirmado que Jeremy Alcoba, piloto actual del Pincer Repsol, piloto español, correrá el año que viene el Mundial con Gresini, así que tendremos otro piloto español en la parrilla. Y también tenemos noticia que Jeremy Alcoba, que Carlos Tatay y que Miquel Epirro en el caso de MotoGP, harán wildcard en Valencia, serán los pilotos invitados, así que tendremos con Carlos Tatay a otro valenciano en Moto3 disputando la carrera de Cheste. Y por último, Vicente, nos faltaba hablar de Moto2. Aquí parecía que Álex Márquez tenía casi asegurado el título, pero Tomás Luthi, un año más, está poco a poco teniendo resultados muy regulares y al final está ahí en la clasificación. El otro día Luca Marini consiguió la segunda victoria consecutiva, Luthi fue segundo y Álex Márquez sexto. Y con estos resultados, Luthi está a 36 puntos de Márquez, que es una diferencia bastante controlable para el piloto español, pero ojo que no se confíe porque un cero de Álex Márquez puede complicarle bastante las cosas al piloto español. Así que veremos también si llegamos a Valencia con este título en juego o no, porque también se puede decidir en Australia con que Márquez saque 14 puntos más que Tomás Luthi y será campeón. Pero bueno, ya te digo, Vicente, esto lo comentaremos más este viernes en la previa del Gran Premio de Australia y veremos todas las posibilidades que hay.
Oye, si se ha madrugado en Japón, más se va a madrugar, creo, en Phillip Island, tengo entendido, ¿no?
O sea, que madrugaremos más. Todos los años pillan estas carreras en las que madrugamos mucho en Japón, más en Phillip Island y luego un poquito menos en el circuito de Malasia, pero bueno, por lo menos tendremos la noche entretenida.
Muy bien, perfecto, gracias Nacho.
Gracias Vicente,
un abrazo. Nacho Martín Loeches, desde el circuito Ricardo Tormo, con nosotros en Luz de Cruce, nuestro experto en el mundo del motociclismo. Y unos segundos tan solo de Diego, porque ya damos paso a las mentiras o explicar si se mintió o no se mintió por parte del director general de tráfico. Yo te veo muy convencido.
Yo lo que creo es que en ciertos puestos de relevancia, como es el director general de tráfico, no te puedes permitir estar no bien informado o desinformado de ciertos aspectos, porque tú y, en este caso, sus opiniones tienen una amplia repercusión, Vicente.
Pues hablaremos de este aspecto y también tendremos con nosotros al Comisariado Europeo del Automóvil. Tendremos la posibilidad de cambiar impresiones con él sobre ya la... El hecho de que no tendremos que llevar, quizá en el futuro, el carné de conducir encima, sino simple, sencillamente a través de la aplicación, igual que pasa también con los papeles del seguro y estas cosas.
Claro, ¿tú qué te olvidas más, el carnet o la cartera o el teléfono en casa, si te olvidas algo?
Si me olvido algo, no, la verdad es que no me olvido nada. No, normalmente...
La última vez, venga, Vicente.
No, hombre, si
el rancio infalible no existe.
Si me apuras, el teléfono.
El teléfono.
Sí, el carnet es difícil. Pero bueno, en cualquier caso, puede ser que
puede ocurrir, ¿no? Vez. ¿Y qué pasa si no pasa? Al final llevas los sistemas de pago todo, ¿no? En el teléfono.
Tampoco pasa nada. Si no lo llevas, pues tampoco es una multilla, tampoco es nada de otro mundo. Pero en cualquier caso, esto también quiere
cambiar. Vamos a facilitarlo al usuario, ¿no?
Y hubo, ya saben, una especie de... Están investigando por los Mossos de Escuadra un posible atropello de manifestantes en Barcelona, que hubo en la autovía, y que bueno, las redes sociales prácticamente ardieron dando la razón al conductor de este vehículo, que arremetió directamente contra alguno de los manifestantes, con lo cual lo comentaremos también. Enseguida hablamos de las verdades y mentiras del director general de tráfico sobre el vehículo eléctrico.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, ¿sigues ahí? Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Kia Mercamoto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Kia Mercamoto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Kia Mercamoto e Iberdrola.
Grupo Montal.
¿Conoces Jeep & Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Every breath you take. Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
Luz de Cruce.
Every single day, every word you...
3 y 20, en unos segundos tendremos con nosotros al Comisariado Europeo del Automóvil. Hablaremos con Víctor Seara de la Fórmula 1, nuestro experto en Fórmula 1, y también de las nuevas tecnologías. David y Diego, también nos das alguna información que sé que tienes por ahí preparada.
Vamos a hablar un poquito de coche autónomo, Vicente.
¿De coche autónomo?
Sí, y cómo Tesla está presionando a las autoridades europeas para que empiecen a ampliar, ¿no?, un poco el margen, ¿no?, que dé más opciones. Mm. Y parece ser que están receptivos.
Bueno, a ver si es verdad. Oye, tendremos que probar ya el Mazda 3.
Sí.
Un vehículo que hemos tenido la oportunidad de probar estos días y la verdad es que nos llamó la atención especialmente. Ahora
sí, tiene nombre de película, Sky Active.
Mazda 3.
El sistema Sky Active.
Que es montando.
Junta las dos cosas mejores del diésel y del gasolina en un motor de gasolina. Luego te lo cuento.
Bueno, venga, me lo cuentas después, porque ahora vamos a desmontar. Dice: desmontando las mentiras del director de la DGT sobre el coche eléctrico. Bueno, pues dice Sebas, 53.000 kilómetros por 20 euros.
¿Quién los pillase, verdad, Vicente?
Por 20 euritos, madre mía. Bueno, pues dice, el director general de tráfico desprecia el coche eléctrico y los fabricantes le atacan con datos. Pera Navarro, el jefe de la DGT, se echa el freno a los españoles. Y bueno, es otra de las cosas que está hablando estos días del director general de tráfico, que siempre tiene titular. La realidad es que siempre tiene titular. Y en esta ocasión arremetía con los vehículos eléctricos, porque es verdad que se había hablado por parte de los ministros, de la ministra, ¿no?, del hecho de que el vehículo eléctrico era el sustituto y todas estas cosas. Y sin embargo, el director general de tráfico dice: no, espera, no corráis tanto, que esto no está tan bien, ¿eh? Y vamos a desmontar.
Sí.
Vamos a verlo.
Hemos traído un desmontador.
Un desmontador que es compañero de elespañol.com. Él se llama Sergio Guinaldo. Sergio, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo vas?
Pues bien, aquí haciendo tiempo hasta que volvamos a trabajar ahora, después de comer.
Sí.
Y encantado de hablar con vosotros.
Muy bien. Oye, hemos visto que has querido desmontar las mentiras del director general de tráfico. ¿Todo lo que ha dicho es mentira o hay alguna verdad por ahí?
A ver, todo depende de cómo se mire eso, ¿no? Si al final se mira el coche eléctrico desde el precio final, pues obviamente puede resultar más caro. Pero claro, quizás esto sea una mirada injusta, porque también habría que mirar el ahorro que puede suponer su utilización, ventajas fiscales y sobre todo el beneficio al medio ambiente.
Sí, Sergio, porque al final el precio que tenga un coche es el que quiera el Estado también, ¿no?, con el tema de las ayudas, porque tú puedes igualar, como han hecho en otros países europeos, ese precio a un modelo con similar equipamiento en diésel, incluso en gasolina.
Claro, al final, gran parte del precio final depende de las ayudas que se quieran o no ofrecer. Luego, aparte, estamos viendo últimamente, por ejemplo, que hay algunas marcas como Nissan o Hyundai que están incluso ofreciendo sus propios planes de ayuda porque entiendo yo que ven que el gobierno no se implica lo suficiente.
Bueno, ha sido suave lo suficiente. Yo creo que se implica poco porque, por ejemplo, tú que estás en Madrid, lo que ocurre allí, que si no se llega... Bueno, se ha desmontado todo lo que hizo Carmena con la Almenda Central. Parece ser que el nuevo proyecto cambia de nombre, se ha suavizado. Y el problema es que al final, si llega la multa, es porque no se ha hecho bien el trabajo. Y emplear ese dinero en pagar una multa cuando se podría emplear en empujar la movilidad limpia, a mí me parece personalmente un error.
Hombre, dicen muchos entendidos que es que quizás por el momento se esté intentando más dar salida a los últimos vehículos de combustión que en incentivar la propia compra del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces ahí puede haber un entramado de intereses que poco sabemos de él.
Sí, y el panorama que tenemos ahora en 2019 es muy distinto al de 2020, que es cuando vienen ya las multas directamente a los catálogos de cada fabricante, y quizás sí que es posible que están desplazando ventas para 2020. Pero si te parece, Sergio, vamos a centrarnos en Pere Navarro, en un poco lo que tú has hecho para entender por qué este hombre, no sé si son mentiras o es desconocimiento o falta de información o ganas de liarla, pero bueno, tú te fuiste a buscar usuarios de vehículo eléctrico.
Sí, yo al final cada vez que tengo que encarar un reportaje sobre vehículos eléctricos, pues yo no soy un experto en la materia y como periodista creo que es bueno acudir a quien más lo conoce, ¿no?, a los propios usuarios. Y todos ellos me decían estar muy descontentos con estas palabras. Ellos creían que eran unas palabras muy desafortunadas, en un momento convulso en el que se intenta reducir el nivel de contaminación y que este señor, que puede ser un líder de opinión en el entorno automovilístico, pues hace estas palabras un poco desafortunadas según ellos.
Sí, porque por ejemplo cogiste a un profesor que con un coche más muy barato, otro usuario que no tiene plaza de garaje, que es uno de los handicaps actuales del coche eléctrico, si necesitas un cargador continuo todos los días, y luego otro usuario, por ejemplo, con un Tesla, que es uno de los coches que ha marcado la tendencia en el mercado del vehículo eléctrico. Cuéntanos un poco esas tres experiencias.
Pues bueno, yo parto con la idea de que al escribir este reportaje voy a recibir críticas porque es un tema un poco polémico, ¿no? En cualquier bar, en cualquier hogar, se habla sobre el coche eléctrico y surgen muchas críticas, que son caros, que las baterías se desgastan, que no se pueden hacer viajes largos. Entonces, partiendo de esa base, yo lo que intento es recopilar el mayor número de testimonios distintos, con distintos usos, distintos hábitos, para que al final cualquier persona que lo leyese o nos esté escuchando en este momento, pues diga, joder, este conductor se ajusta a mi perfil, quizás no sea una tontería si yo saco la calculadora, echo cuentas y veo a ver si me sale rentable en un coche eléctrico.
Claro, en este caso, pues por ejemplo, el usuario que no tiene plaza de garaje, ¿no? Porque ha tenido no tiene plaza de garaje y la costa no pudo convencer en este caso al que se la alquilaba para montar el cargador, que él lo pagaba, pero al final ¿cómo lo ha solucionado? Porque lo está usando y está funcionando con un vehículo eléctrico sin tener plaza de garaje. Cuéntanos.
Pues este chico, Sebas, lo que me contó fue, me pareció muy sorprendente y llamativo. Me dijo que en aquel entonces, los primeros momentos de utilización de su vehículo eléctrico, lo que hacía era compaginar su trabajo con el estudio y que en lugar de irse a una biblioteca a estudiar, iba a un parking de un centro comercial, enchufaba su coche a la red del centro comercial, totalmente gratuito, como ofertan muchos centros comerciales, y aprovechaba esas 2-3 horas al día para estudiar en el coche. Y me parece un ejemplo muy llamativo, la verdad.
Sí, sí, es peculiar y cuando menos, mira, yo conozco a alguna gente que no tiene garaje o no tiene posibilidad de tener cargado en el garaje, pero en la empresa sí que tiene un acuerdo o es el propio empresario que va a su nave y carga ya el vehículo eléctrico. A mí me da la sensación, no sé qué opinas tú, Sergio, que el señor Navarro, don Pere Navarro, no se ha subido a ningún coche eléctrico ni tampoco ha hecho ningún viaje, porque todo era de que había oído, que le habían contado. Yo creo que alguien en su puesto y en su situación debería de probarlo, ¿no? Y tiene al alcance a todas las marcas que seguro que se van a ofrecer a que él lo pruebe.
Uh-huh. Hombre, me costaría mucho creer que este señor no haya probado uno, la verdad. No
cabe en la cabeza, ¿verdad?
No cabe en la cabeza. Lo que sí que parece más evidente es que un viaje largo no ha llegado a hacer, porque si vemos las palabras textuales que dijo, lo que fue es, el presidente de ANFAC me explicó que desde Madrid a Cádiz hay 25 horas porque tienen que parar a recargar el coche eléctrico. Esto demuestra que efectivamente este señor no ha intentado hacer esa travesía.
Sí, no tiene ni pies ni cabeza. Y yo te lo puedo decir de primera mano porque yo sí que he hecho viajes tanto con vehículos, con red de recarga propia, y vamos a decir el nombre Tesla, que tiene una red que puede llegar a todas partes sin ningún tipo de problemas, como vehículos que no tienen red de recarga propia, que tienes que ir mirando en los mapas, ir planeando a día de hoy una estrategia para moverte. Eso sí que es cierto. Tenemos una red de recarga que no está bien estructurada, faltan puntos y clave que tendrían que estar mejor, la velocidad de la red de recarga para viajes largos no es la idónea, pero eso, electricidad hay, los cables están tirados, es que hay ánimo político y declaraciones como esta, Sergio, no ayudan para nada para que las empresas y los empresarios se planteen el tirar hacia el vehículo eléctrico.
Claro, y es que desafortunadamente todo parece indicar que mientras no aumente la demanda de este tipo de vehículos, ni sus precios finales se abaratarán, ni la infraestructura de carga será apoyada como debería apoyarse. Entonces, cuando este señor Prenavarro hace estas declaraciones, pues le hace un flaco favor, la verdad.
¿Has hecho algún seguimiento, Sergio, en alguna ocasión de Prenavarro? Un montón de titulares. La verdad es que es un hombre que constantemente da información y viene muy bien para los medios de comunicación, la realidad. Y en materia de seguridad vial también, ¿no? Porque hace que esté siempre presente, ¿no? En la primera, segunda o tercera página de cualquier periódico siempre está ahí por ahí Prenavarro rondando porque da noticias, ¿no? Y es la realidad en materia de seguridad vial. Cuando entra en otra materia, como es este caso, bueno, pues se puede equivocar. La realidad es que no se calla, ¿eh? Lo importante es que no, también es básico que no se calla. Él dice su opinión y ya está. Es decir, y sencillamente si quieres la coges, si no la dejas, ¿no? Sí. Y es verdad que se basa en algunos argumentos que sí que tienen visos de certeza, que por ejemplo es el hecho de que es verdad que por el momento es un vehículo, son más caros que o valen el doble que su
homólogo
en la misma marca, ¿no? Entonces, por eso mismo, por ejemplo, si pasa en esto, obviamente, o que no puedes trasladarte muchos kilómetros o hacer largos recorridos con este tipo de vehículos eléctricos, ¿no? Uh-huh. Y se basa en cosas ciertas, pero que bueno, se pueden tergiversar bastante.
Además, Vicente, me llama mucho la atención porque justamente lo hemos comentado tú y yo en multitud de ocasiones. El vehículo eléctrico, por esa necesidad de cargar a las 2 o 3 horas de viaje, es perfecto para el tema de seguridad vial. Es perfecto porque te obliga a hacer una parada no muy larga si tienes un buen sistema de recarga. Y esto yo creo que es bien planteado desde una Dirección General de Tráfico mejor informada, podría ayudar a reducir el número de accidentes. Sergio, ¿tú qué opinas?
Yo estoy completamente de acuerdo. Por un lado, las autonomías de las baterías más o menos te obligan a circular a una velocidad no muy excesiva. Porque, claro, cuanto más le puedes pisar, más consume el coche. Pero luego creo que también hay otros beneficios de los que no se habla tanto. El coche apenas vibra, apenas entra ruido. Eso normalmente hace que la conducción sea mucho más tranquila. No tienes que estar pendiente de las marchas. Creo que hay otros muchos beneficios para el entorno de la seguridad que tampoco se están teniendo en cuenta y que el coche eléctrico sí que los ofrece.
Sí, en este caso, Vicente, tú ya sabes, bueno, con Prenavarro tú has tenido, no te digo encontronazos, pero sí discrepancias en más de una ocasión.
¿Quién, yo?
Sí.
Sí, más de una.
Pues, y en este caso...
Pero más de una y más de 10 también.
Más de 10. Y en este caso, ¿tú crees que... ¿puede opinar tan libremente un director de la Dirección General de Tráfico?
Acabo de comentar que el director general de tráfico habla de todo en general y este tipo de comentarios es típico de Prenavarro, quizá pues eso, pues dejándose llevar de ese momento, quizá algún periodista le haría alguna pregunta y a partir de ahí pues...
Yo me ofrezco, hablo. Vicente, fíjate lo que te digo, si le llega este audio a los oídos del director general de tráfico, yo me ofrezco en ir a explicarle el coche eléctrico, como estoy haciendo en esos cursos que estoy dando por toda España, especialistas.
Sí.
Yo me ofrezco.
Venga, pues Prenavarro, ahí está el testigo. Sergio Guinaldo, gracias por estar con nosotros y nada, te seguimos de cerca en elespañol.com.
Muchas gracias por vuestro interés y os agradezco haberme invitado a vuestro programa.
Estamos encantados además. Un abrazo muy grande, Sergio.
Un abrazo.
Hasta luego, Sergio Guinaldo, del Español.com, medio de comunicación que hay que leer, que hay que seguir.
Por supuesto.
Hay que seguir ahí con periodistas, con compañeros, con magníficos hombres como es Sergio, con este desmontando las mentiras del director de la DGT sobre el coche eléctrico. Hablamos en tan solo unos segundos con Fernando González Iturbe, o lo que es lo mismo, el Comisariado Europeo del Automóvil. Vamos a hablar de... Bueno, vamos a entrar en tema multas. Bueno, qué tema escabroso, ¿eh? Vamos a hablar de multas, vamos a hablar de la posesión o no del carnet de conducir, vamos a hablar también de Marlaska, del ministro, que uh-huh. ha hecho referencia a que todavía hay algunas asignaturas pendientes referentes a la tasa de fallecidos. Asignaturas pendientes se puso como limitación el 2020 y que no se han cumplido algunos de los cometidos, algunos de los indicadores.
Oye, ¿y el ministro no ha hablado del coche eléctrico? Igual le da un poco de reparo que el viernes en el Consejo de Ministros el presidente en funciones le meta caña.
Hablamos enseguida con Fernando González Iturbe y también tenemos hoy la charla de la Fórmula 1 con Víctor Seara. Esto y más en COPE Más.
El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano.
Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana hablamos ampliamente, David, de la mesa del taxi, que parece ser que ha llegado a un acuerdo y Gretzi, Josepe Gretzi, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia, ha acordado ya una hora de antelación para la petición de los VTC.
Una hora.
Por tanto, es posible que también desaparezca Cabify, ¿no? Porque no sé, no tiene mucha razón, mucho sentido, una hora de antelación. Pero bueno, todavía hay gente que sí, que efectivamente piensa una hora antes en coger un vehículo.
Muchas empresas lo hacen, ¿eh? Y no sé si en este caso se justificaría. Pero mira, ahora que hablas de la hora, Vicente, ahora cuando acabe la hora del programa,
sí.
¿Me explicas cómo hacías ese movimiento de cabeza con el, mientras estabas poniendo la música?
Sí,
¿eh?
Los John Borders.
¿Luego me lo pones?
Esto está sonando
yo
muy bien.
Yo te imaginaba ahí con unas rastas ya moviendo.
Ah. ¡Ahí estamos! En Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Y dejamos caer este espacio todos los días a cope.es/Valencia y a iVoox para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Si, por ejemplo, por la noche, oye, que tengo insomnio, pues bueno, puede ser.
Funciona, somos muy rápidos, ¿eh? En 5 o 10 minutos.
Y menos, y en 2 minutos. Salvo que el tema sea muy, 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 pero que muy interesante y que esté con Fernando González Iturbe en el programa, entonces ya la gente no se puede dormir.
Se engancha.
Como estamos enganchados todos a los comentarios del Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe, buenas.
Tardes, tenga usted.
¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, hijo, aguantando la lluvia. Creo que está lloviendo aquí en Madrid, me caches en la mar.
Y en Madrid y en Valencia, toma.
Bueno, Valencia está diluviando, ¿no?
Bueno, no tanto, ha sido más suave, ¿no?
Ha sido más suave. Cuidado, Castellón, que Castellón todavía está en alerta. Bueno,
no te puedes fiar ya ni de los telediarios.
Es que es increíble, esto es increíble, ¿eh? Te anuncia inundaciones y no hay inundaciones.
Oye, esto lo hemos hablado mucho, Fernando, ya. Y te puedo decir que yo prefiero que se equivoquen por lo bajo.
Porque, defecto que por exceso.
Exacto, porque hay que prevenir. Es muy difícil. Yo he hablado con meteorólogos que tocan este tema y ellos tienen unos modelos y el modelo dice que puede ocurrir con un porcentaje muy alto, pues habrá que prevenir a la población. Por ejemplo, en la zona sur, en la zona de Jávea, de Denia, esta tarde los chavales no van al colegio, las chicas, porque hay posibilidad y como no puedes determinar en la zona exacta, oye, mejor prevenir que curar.
Sí, pero lo venden de otra forma. Lo venden como infalible. Mariano Medina, el del bigote, pues hace 40 años, pues te podía fiar.
Oye, ha llovido mucho, ¿eh?
No, aquí el único infalible en el programa es Vicente, que dice que nunca se olvida la cartera.
Y la tele en blanco y negro, no te cuento.
Venga, Fernando, que no eres tan mayor. No, venga.
Bueno, venga.
Hablas de oídas.
Bueno, Fernando, en este caso, Vicente decía que él jamás se olvida la cartera.
Ah,
y siempre lleva el carnet encima.
Así es. Siempre lleva el carnet. Es verdad que nunca me olvido, pero en cualquier caso parece ser que la DGT quiere acabar con la sanción de los 200 euros que supone no llevar el carnet de conducir encima y quiere, bueno, se encuentra en desarrollo esa aplicación que se llama MidGT o algo así, que estará disponible en una versión digital de nuestro carnet para que no tengamos que llevarlo encima, ¿no? Está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe.
Pues parece razonable.
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
En
que
el mundo digital en el que estamos.
Hoy todo el mundo ya lleva todo. Esto podría ser con el carnet de identidad también.
No, Vicente, yo que no soy infalible como tú, A ver. Y viajo bastante, siempre llevo toda la documentación fotográfica en el móvil. No digo que sea válida, sí, pero en algún caso te puede suponer un alivio ante un olvido o un robo. Imagínate, pero, que estás de viaje y te roban la cartera, pues por lo menos llevas una foto, y si esto está validado por la DGT o por el Estado...
Pero cuidado, creo... no compartirla, ¿eh? Ojo con esto, sí. Ojo con esto, Fernando sabe más de esto que ninguno, pero no compartir este tipo de documentación, porque a veces nos pide la documentación a través de internet y dices, bueno, y yo tengo que pedir, tengo que enviar, mejor dicho, mi documento nacional de identidad o mi carnet de conducir a través de una red social, a través incluso de los emails.
No, los sistemas de motosharing y carsharing te lo piden, ¿eh?
Bueno, hay que tener cuidado, sí, sobre todo con las informaciones que se piden y esos datos que se piden por internet, porque hay mucho manguí suelto.
Ya, sin embargo, se siguen pidiendo. La Policía Nacional, a través de las redes sociales, dice, no hagan ustedes esto. No. Y sin embargo, las propias empresas te piden el carnet de conducir o el carnet de identidad digitalizado, no ya la fotocopia.
Sino... El problema es que no sabemos quién lo pide y para qué.
Sí. Claro.
El problema es que no sabemos quién lo pide y para qué, ¿no? Sí. Y la mayoría, mira, hoy hemos tenido esta mañana, antes de irme a los jugos, un curso sobre el tema de protección de datos y ciberseguridad, creo que se llama, y bueno, una de las cosas que comentaron es que gran parte de estos mensajes que te piden información, datos, sobre todo estas de socorro, ayuda, es que retuitearlo, dice la mayoría, han dicho casi el 99,9% son mentiras, son engaños, ¿no?
Ya,
para conseguir tus datos.
O sea que mucho cuidado, lo que pasa es que, claro, si no le enviamos nuestro permiso de conducir digitalizado, no podemos entrar
Es que nos mete una vorágine en la que te fías también las prisas de todo el mundo, no se lee las condiciones, lo que sale en las pantallas, aceptas lo que te da igual o lo que te pongan por delante con el hecho de avanzar en la página y seguir mirando lo que estabas mirando.
Sí.
Y lo de antes pues era otro ritmo. Mira, hoy estoy yo en los juegos y me he quedado alucinado porque he visto un expediente gordo, era muy gordo, cosido como antaño, es decir, con cuerdas. Entonces, los autos se cosían con cuerdas, los muy gordos se taladraban los folios y se metía un hilo, una cuerda, y me ha recordado mis viejos tiempos, sí.
Yeah.
Eso ya no se estila.
Bueno, pues esto es lo que intenta la DGT. Ahora seguiremos hablando de la DGT, que hay otras cosas, pero un asunto que sí nos preocupa, porque los Mossos de Escuadra están investigando el atropello de manifestantes independentistas por parte de un coche en la carretera C60 en Argentona, en Barcelona. Y la realidad es que en las redes sociales se ha llegado a decir esto de que tenían que haberlos atropellado a todos, haberlos matado a todos, este tipo de cosas, ¿no? Pero, y dicen, no, esto no es un atropello, he llegado a leer, esto no es un atropello en sí, sino que el hombre tenía que seguir adelante e incluso tenía razones para huir por miedo, ¿no? A no enfrentarse con los manifestantes. Algo, opiniones realmente... increíbles.
No.
Ya sabemos que delante están los independentistas, que podemos estar en contra de ellos, como la mayoría de los españoles estamos en contra de ellos. Pero otra cosa es ejecutarlos.
Sí, no, está claro. Hombre, una cosa es lo que te pida el cuerpo y otra cosa es las ganas que tú tengas de hacer determinadas cosas, pero eso no quita para que si tú te cargas a alguien que tiene muchas ganas de cargarte, porque normalmente cuando alguien atropella o causa lesiones a alguien es porque quiere hacerlo.
Sí.
Es porque quiere hacerlo, ¿no? Y ahí, evidentemente, entiendo yo... Yo vi las imágenes, creo que hablamos de lo mismo,
sí,
era
sí.
Un coche rojo, creo recordar, que sí. Iba por el arcén.
Así es.
No veo yo, y es muy difícil demostrar una, bueno, pues un escape y una defensa propia en una situación así, y en general es muy difícil demostrar defensa propia, pero en lo que yo vi no había defensa propia, era una molestia, te estaban incordiando, podrías tener la animadversión que fuera contra esas personas, pero no justifica ese comportamiento, evidentemente.
Ese comportamiento que muchos conductores tienen a veces, cuando llevan su vehículo, el hecho de verse fuertes ante un peatón, no. Ante los vulnerables, en este caso, no. La bicicleta, y forzarles a una maniobra rara, o incluso llegar a intentar
sí.
Ejecutarlos directamente.
Sí, hay gente con muy mala leche, ¿no? Y te iba a hacer un matiz respecto al comportamiento del atropello, porque muchos de los accidentes, yo creo que la inmensa mayoría de los accidentes de tráfico, salvo que tú quieras utilizar como herramienta homicida un coche, son imprudencias. Más o menos graves, imprudencias leves, imprudencias graves, temerarias... Pero ahí pudiera haber incluso algún tipo de delito, yo no sé el resultado de esa acción, ¿no? Pero hay una figura que es el dolo eventual, es decir, yo no quiero dañarte, pero las circunstancias del caso y lo que estoy haciendo, asumo las consecuencias de que si te daño, no lo intento evitar. Es decir, él sabe, ese señor que hizo eso, sabe que a lo mejor no quería causarle daños, pero asume como posible y no lo obvia la posibilidad de que ese comportamiento pueda causar lesiones, y eso puede ser incluso lesiones dolosas, ¿no? Lo sí. que llama dolo eventual.
Y por tanto, el Código Penal va detrás de él, de este señor que hace
el
esto.
El tema de las lesiones depende del resultado de los de este comportamiento.
Es que claro, se tenía en cuenta incluso en redes sociales el reglamento, ¿no? Que dice que no pueden ir peatones por las autopistas y autovías y un montón de etcétera más.
Dando
casi la razón a la ejecución de esta gente, ¿no?
O sea, no, el comportamiento concreto de atropellar a alguien en una situación así, por mucho que te moleste la situación, por mucho que estén incumpliendo normativa, que no puedan estar cerrando ni cortando la circulación, no lo justifica. Otra cosa es que me diga, bueno, es que me están rodeando 7 con barras de hierro y me van a matar. Bueno, claro. pues hago lo que sea, ¿no?
Obviamente.
No es yo por lo que vi no era el caso. El tío cabreado.
Sí.
Bueno, no voy a opinar nada, pero bueno, una cosa que te pida el cuerpo, lo que te digo, cuando alguien asesina o mata a alguien es porque se lo pide el cuerpo, no es porque tenga la afición de cargarse a alguien por las buenas de vez en cuando, ¿no?
Ah, bueno, hay alguno que sí, ¿eh? Hay algún trastornado
que bueno.
Alguno y más de uno de psicópatas, ¿eh? De psicópatas. Pero bueno, en cualquier caso, lo dejamos ahí. Por cierto, el señor Marlaska en la jornada de ayer, bueno, hizo un poco la valoración de lo que son los planes de tráfico a partir de 2020, porque algunos de los indicadores de 2011 a 2020 no se han cumplido, desgraciadamente, los relacionados con conductores de 64 años fallecidos, con peatones fallecidos, con ocupantes de turismo fallecidos en las vías urbanas, con motoristas, con accidentes in itinere, los positivos en controles de alcohol. Todo esto todavía estamos a años luz de cumplirlo, desgraciadamente.
Y hay determinados sectores de la población, fíjate, nosotros que hacemos cursos de para gente afectada por amaxofobia, ese miedo a conducir, sí. sobre todo para víctimas de accidentes, presentamos incluso, lo que es que no recibimos ninguna ayuda de DGT, planes de cursos de conducción para gente joven y sobre todo para gente mayor de 65 años, porque es un sector de la población, los primeros, porque yo creo, vamos a ver, no quiero decir que no salgan formados de la autoescuela, pero yo creo que sí, y lo veo en mi casa, por mi hijo,
sí
hay una deficiencia en cuanto al comportamiento al volante, sobre todo en carreteras interurbanas, las de toda la vida, las que no son autovías. Yo veo que mucha gente, sobre todo la gente, no sabe adelantar, no sabe conducir de noche en carreteras de 2 sentidos, de un carril por sentido, en donde tú tienes que adelantar y ver si tienes tiempo, si no tienes tiempo, cómo reacciona tu coche. Sí. Y luego, evidentemente, la gente mayor de 65 años, los segundos que, bueno, pues porque por los demás físicos o condicionamientos físicos, pues tienen que ser conscientes de que, bueno, pues las capacidades y las aptitudes a lo mejor no son las de 30 años antes, ¿no?
Sí.
Pero ahí sí debería, bueno, pues tomarse buena medida, sobre todo en preparar, ayudar y sobre todo, bueno, concienciar a la gente de cómo tiene que comportarse, cómo tiene que hacerlo. Y bueno, aquí lo hemos intentado, este año no hemos recibido ninguna ayuda de la Dirección General del Tráfico, pero bueno.
¿Y eso por qué? No, porque hay mucho dinero.
Se está cortando la línea, no te digo.
hay mucho dinero a repartir, 400.000 euros.
Sí, dinero.
400.000 euros.
Madre mía.
O sea,
sí.
Imagínate lo que recaudan por
las comisiones
multas.
Públicas, pues no te diría yo si habría dinero para repartir.
Por eso te digo, con todo lo que se recauda con multas y dan justamente a la ayuda de víctimas, 400.000 euros, o sea que es una auténtica vergüenza.
Nosotros honestamente pensamos que, insisto, que lo de masofobia está bien considerado.
Sí.
Tampoco nos han dado ayudas en la DGT este año para eso, pero bueno.
Vale.
Pero bueno, no solo, ya te digo, las víctimas de accidentes, sino esas personas jóvenes que, bueno, salen preparados, no voy a decir que no, de las autoescuelas, pero hay determinadas aptitudes para circunstancias especiales en esas carreteras interurbanas de toda la vida que yo, por lo que veo, porque lo ves cuando ves atestados y ves accidentes, no controlas bien las distancias, las velocidades, no lo mismo conducir una autovía que una carretera comarcal. Yo ahora que voy cada 15 días a ver a mi suegro, una residencia que casi hago 60 kilómetros en la carretera Guadalajara-Cuenca,
sí.
No es lo mismo que ir en una autovía Madrid-Guadalajara, en donde pones el navegador y anchas Castilla y espera que no te duermas porque es una monotonía la conducción, ¿no?
Bueno.
Bueno, pues eso, para la gente joven, que yo creo que no les... Eso yo creo que sí, no les, se los enseñan yo, porque lo veo en la gente joven que rodea a mi familia, y la gente mayor, pues eso debería, aparte de otros muchos sectores, ¿eh?
Sí.
El alcohol es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya no es cuestión de que no me han enseñado, no he tenido la posibilidad de practicar, sino pues ya sabes que si vas a coger un coche, lo que no tienes que escoger es ni una sola copa.
Ya, sin duda.
Ni una sola copa, es un tema de voluntad, está claro.
Comisariado, gracias. Un abrazo grande por estar con nosotros. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias al comisariado europeo del automóvil, Fernando González Iturbe. Con nosotros en Luz de Cruce, un instante, y buscamos ya a Víctor Seara. Lo buscamos para hablar de Fórmula 1, ¿eh? Por aquí le decía Barbera, oye, me gusta eso, cómo cantas eso de...
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce. COPE más Valencia. Yeah. Vamos con Víctor Seara. David, ¿lo presentamos?
Ahí lo tienes.
Ahí, sí. Hola, Víctor.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Pasados por agua, pero bueno, esperando este próximo domingo, donde vuelve la Fórmula 1, finalmente, después de dos semanas, después del Gran Premio de Japón, el Gran Premio de México, esa gran fiesta, como le suelen llamar los mismos mexicanos a ese Gran Premio. El que puede coronar, recordemos, Vicente, a Lewis Hamilton como 6 veces campeón del mundo, nada más ni nada menos. Si no es en México, la verdad, va a ser en el siguiente, que es el Gran Premio de Estados Unidos, una semana después, pero lo tiene muy fácil.
Qué pesadito Hamilton,
prácticamente imposible.
Siempre ganando, ¿no? Ya. ¿Qué? Sí. ¿Aburre un poco esto? ¿Qué? No, lo digo yo, ¿eh?
No. Me gusta la reflexión, pero fíjate, yo creo que el campeonato sí, eso está claro, ¿no? Pero sí, la carrera de México, Max Verstappen con sus dos últimas victorias, Víctor, ¿tú crees que le puede aguar la fiesta al británico?
Bueno, va a estar difícil, yo creo que va a estar difícil, ¿eh? Va a
complicado.
Estar difícil, sí, a pesar de que haya ganado el holandés, pero sobre todo por lo que ha venido con Ferrari, ¿no? Lo que ha venido con Ferrari en los últimos tiempos, después del verano, que ha andado muy bien, pero Bottas, hay que recordar que ha ganado la última carrera y que han sido 3 victorias de Ferrari, pero después ha venido la victoria de Bottas. Por lo tanto, no hay que lanzar las campanas al vuelo en el sentido de que Mercedes puede estar un pasito más atrás. Yo creo que no. Finalmente están regulando un poquito la marcha porque saben que lo tienen, bueno, ya han ganado el campeonato de constructores, y que lo ganen con Hamilton, como decía antes, es cuestión simplemente de tiempo. Los dos campeonatos van a ir a parar a manos de Mercedes este año, a pesar de ese repunte de Ferrari que, como no podía ser de otra manera, está siendo cuestionado de alguna manera. Y están siendo revisados, por lo menos la forma en que han mejorado, ¿no? Sobre todo por la forma en que ha mejorado Ferrari, revisado y siendo individualizado esa performance, ese rendimiento que tienen los motores Ferrari después del verano.
Víctor, ahora no creo que vaya a Ferrari, perdona, porque hay alguien muy, bueno, que con el que tuviste una relación amistosa y muy cercana, que viene de Ferrari, que es Domenicali. Ha dicho que con Carlos Sainz, con Leclerc, con Verstappen, ve la Fórmula 1 más rica en talento ahora que nunca. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Stefano Domenicali? ¿O quizá el problema es que los coches no dejan que brille tanto el piloto?
Bueno, yo no sé si sería ahora más rica que nunca. Justamente hoy, exactamente hoy, que se cumplen 30 años del aquel famoso, archifamoso incidente entre Senna y Prost en Suzuka, sí, en Japón 89. Hoy 30 años, nada más ni nada menos. Si echamos la vista atrás, en aquella época también había buenos talentos, ¿no? Hace 30 años. Hay épocas en las que hay más, hay menos. Creo que lo de ahora es simplemente el comienzo de un cambio, de una renovación generacional en la Fórmula 1. Eso es lo que está pasando, y que estos nuevos nombres, que ya día a día, carrera tras carrera,
se nos hacen más habituales, ¿no?
Sí.
Verstappen, Leclerc, Sainz, ojalá se consolide, porque también va a depender Sainz de un coche que sea constante. Vamos a ver cómo evoluciona todo y sobre todo cómo va a evolucionar la Fórmula 1 a partir de 2021. En el 2020, el año que viene, las fuerzas seguramente estarán aproximadamente igual como han estado hasta ahora, y luego se pueden llegar a mezclar un poco las cartas, aunque los que tienen los grandes presupuestos siempre van a estar ahí delante, pero a partir de 2021 es cuando veremos cómo pueden ir las
cómo evoluciona
cosas
todo esto,
a nivel
claro.
de equipos, ¿no?
Sí. Oye, por cierto, Víctor, Vicente, ¿pudisteis ver ayer a Fernando Alonso en el hormiguero? Yo me quedo con esa entrevista, me quedo con dos detalles. Uno, lo veo totalmente juramentado para ir este año al Dakar, y también que habría una puerta para 2021 con el cambio de reglamentación, que igual se lo pensaba, es lo que yo pude más o menos entrever en esa entrevista. ¿Tú qué opinas, Víctor?
Bueno, sí, eso parece ser, y justamente era un poco lo que comenté hace un momento sobre ese 2021.
Claro.
Alonso también habla de eso en la entrevista que le hicieron anoche en televisión, y en el que deja caer de que en el 2021 puede ser posible. Él lo basa en el reglamento. Yo lo basaría más que nada en ver qué puede pasar con el futuro de Sebastián Vettel, porque en el año 2020 está claro, clarísimo, tanto para él como para el resto del mundo, de que Leclerc y Sebastián Vettel van a seguir estando en Ferrari, pero todo dependerá qué pasa el año que viene, a partir del año que viene, ¿no? El 2021, y ya está claro a esta altura del partido, en el 2021 pueden cambiar algunas cosas, pero yo no creo que Alonso de cara a la galería lo ha dicho por esos cambios reglamentarios, pero yo creo que lo dice en realidad, su posibilidad o no está basada en qué va a pasar con Vettel a partir del 2020, en el 2021 en Ferrari, si es que está o no.
Sí, porque como bien dices, 2020 sí que va a estar, pero 2021 podemos tener una parrilla que no la conoce ni la madre que la parió, como se suele decir, ¿no, Víctor?
No, puede cambiar todo, sí, exactamente. Y no solamente en el terreno de Ferrari por esa posible o no huida de Vettel, quizá hasta de la Fórmula 1, no digo solamente del equipo Ferrari.
Bueno, y después de lo visto aquí en Valencia, con esta semana pasada con la Fórmula E, yo veo a muchos futuros pilotos de la Fórmula 1 que pueden recalar en la Fórmula E, Víctor.
Puede, sí, seguramente que puede muchos de ellos, pero también es cierto que no demasiados de ellos están, o sobre todo la dirigencia de la Fórmula E, no quieren que tampoco eso se termine convirtiendo en
cementerio de elefantes.
Claro, en una cantidad de nombres que se han ido de la Fórmula 1, sino que sea una especie de compendio, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Que vayan solamente grandes nombres de la Fórmula 1, sino también jóvenes como la que pudimos ver la semana pasada aquí en Valencia, Nyck de Vries, el campeón flamante campeón de la Fórmula 2, que va a comenzar y lo va a utilizar como trampolín a la Fórmula 1, estando un tiempo, un año o dos, veremos, en la Fórmula E.
Valencia Karting Center, así se llama el lugar donde habitualmente está Víctor Seara.
Y sí que está entrenando en mojado ahora, para el día que hagamos la gran carrera, es en mojado. Víctor tendrá todas las de ganar en mojado, por lo menos.
Ya se entrenó bastante el domingo, en mojado. Sí, bastante. La verdad es que se divirtieron bastante. Los que vinieron se divirtieron bastante.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Un saludo.
Hasta luego, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center, con nosotros en Luz de Cruce.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre. Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
There must be a higher love down in the heart. David, mañana hablamos del Mazda 3, si te parece.
Porque hay que dejarle el tiempo a este coche.
Se nos ha ido el tiempo.
Oye, que a mí ese nombre de Sky Active es muy cinematográfico, me gusta.
Lo contaremos enseguida. Oye, por cierto, tenemos ya invitación para pasado mañana el Valencia Boat Show. Va a ser para pasado mañana y es el Salón Náutico Valenciano, organizado por la Unión de Empresas Náuticas, la Asociación de Empresas del Sector Náutico de la Comunidad Valenciana, junto con la Marina de Valencia. Va a ser la presentación pasado mañana, aunque lo que es la feria o el show en concreto va a ser del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Y estoy viendo el pronóstico y la presentación no va a ser pasada por agua, afortunadamente. Esto parece ser que esta noche acaba, Vicente.
Pues en el catamarán Boramar te espera.
Ahí estaremos.
Está amarrado en la Marina de Valencia y te espera a ti, en la base.
Sí. Y oye, yo te voy a contar durante esta semana una cosa que me ha interesado mucho. Parece ser que Ford tiene planeado que Valencia sea el centro de sus vehículos eléctricos y podemos tener una factoría de baterías bastante importante en Valencia. Ya te iré contando porque me traeré al programa gente que nos contará algo que sabe.
Gracias, Diego. Mañana más. Del mundo del motor, seguridad vial, movilidad, de todo en general. Aquí en Luz de Cruce, amigos. ¡Saludos!